Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros transmitimos esta mañana desde las cabinas de radio bilingüe en el 88.7 FM. El teléfono en el estudio 760-337-8874. Y yo soy Berta Carreño. Los saludo con mucho cariño, mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa. Mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo.
Sí, ¿verdad? Después de tu
mini vacación.
De 3 semanas. Esa ya no fue tan mini, ¿verdad? Pero de todas maneras, Mario. Es una vacación. Sí. Y bueno, amigos, pues esta mañana estamos nosotros, disfrutando del primer día del mes. El mes de diciembre.
¿Qué te parece?
Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cuando menos lo piensas ya estás casi al final del año y entonces empezamos nosotros este mes. La semana pasada, una semana muy intensa con muchísimas celebraciones.
Y mucho frío también.
Mucho frío, el clima ha cambiado también, se ha puesto bastante frío, todo el mundo a sacar sus abrigos y sus bufandas.
Sus cobijas.
Exactamente, un fin de semana muy agitado con todas las muchas. En muchos hogares seguramente hubo familias que se reunieron, hubo visitantes y mucha comida.
¿Y tú cocinaste, Pau?
Fíjate que no.
Así como con toda la pena del
con
mundo.
Con toda la pena del mundo y desafortunadamente ese día me di cuenta que el
que horno, no sabes cocinar.
No, que el horno de mi estufa no sirve. O sea que no me había dado cuenta en todo el año hasta...
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en esta casa?
Ajá, en todos los 20 años que tengo. No me había dado cuenta que el horno de
precisamente
mi estufa no sirve.
La semana pasada te diste cuenta que el horno no sirve.
Cuando me disponía a cocinar el pavo, el horno no sirve. En fin, me imagino que todos tuvimos un buen tiempo, además de la reunión familiar, pues también... La presión, toda esa presión de vete a las compras de medianoche y vente a las...
¿Fuiste al viernes negro?
Pues fíjate que me considero mainstream America, so tuve que ir, ¿verdad? Entonces tuve que ir, ¿no? ¿Qué cosa?
Te obligaron.
Mira, hay muchas razones por las cuales las personas les gusta ir a estos lugares, ¿no? A veces...
Dame dos buenas razones.
Una... Y evidentemente, pues, tal vez la más común, porque tienen en mente hacer compras que son una ganga y que no las van a encontrar otra vez en ningún otro momento del año. La otra es simplemente curiosidad o participar
en esos eventos masivos,
exactamente. Hay gente que le gusta mucho estar en donde está toda la gente y hay gente que tiene ese espíritu de curiosidad, ¿no? De ver qué es lo que está pasando, de analizar qué es lo que está pasando.
Sí, y ser parte de, porque mi sobrina uh-huh. que tiene 16 años, Lily, quería que fuera con ella. Y dije, ¿pero para qué quieres ir? ¿Estás buscando algo en particular? No, nada más para ir a hacer bola, para ser parte de, porque creo que también iban a ir otros amigos, uh-huh. amiguitas, ahí a la plaza. Y era, pues, como dices tú, ser parte de ese evento
exactamente.
Masivo.
Y
esa locura masiva.
sí, o sea, pues esos son los que me vienen a la mente, ¿no? Los tipos de situaciones por las cuales la gente se congrega y se concentra en estos lugares, ¿verdad? De asistencia masiva. Pero pues pasamos buen tiempo
sí,
y muy cansado.
¿Fuiste a qué horas? ¿A las 4 de la mañana?
No,
¿a las 3?
No. En cuanto se fueron mis visitas para la cena del pavo.
¿A qué horas fue?
12:30 de la noche.
Oh, Dios mío.
Yo ya estaba ahí, firmes.
Sí.
Fue una experiencia.
Fue una experiencia, me imagino que sí.
Sí, lo que pasa es que si yo me voy a dormir, yo sé que ya no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Entonces, como muchos lugares empezaron sus ventas a las 12 de la noche, Entonces aprovechamos eso y fuimos mi hija y yo y así un rato nada más. No, ya no regresamos al día siguiente.
Pero yo me imagino que ya no regresas a casa hasta el día siguiente, el viernes en la tarde, porque supe que estabas ahí en la plaza como eso de las 5 o 6
de la tarde.
Entonces fue maratón para ti, ¿no?
Sí, no, maratón. Bueno, sí, así es. Desafortunadamente, pues, no...
Se te acabó el...
no estaba en el lugar apropiado y en el momento apropiado.
Desafortunadamente se me acabó el dinero.
Sí, sí, las tarjetas ya no pasaban. Bueno, pero esto nos da la pauta, Raquel, también para hablar esta mañana acerca de algo que es, pues, es importante, lo consideramos nosotros importante, el estrés que ocasiona todas las festividades de fin de año, que empiezan generalmente con el Día de Gracias y se prolongan hasta después del Año Nuevo.
Sí, y que si no lo puedes manejar, como acabas de comentar tú, ese estrés termina por creando fricción entre la familia.
Sí, así es, exactamente. Y no nada más, o sea, la fricción entre la familia, sino también una sensación de una contradicción de sentimientos en el
sentimientos mezclados
porque quieres disfrutar de la temporada, pero al mismo tiempo hay cosas que te molestan y no puedes quitar del camino, ¿verdad?
Como por ejemplo,
ir
a la casa de la suegra.
Claro que quiero estar con la familia, pero a lo mejor en esa reunión hay gente que no, con la que no me llevo muy bien y tengo que balancear y tengo que hacer lo que llamamos un análisis de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto me va a costar y qué tanto me va a beneficiar? Entonces, al hacer ese análisis podemos decidir, ¿quiero ir o no quiero ir, verdad?
Pero también es muy importante, por mal que te lleves con una persona, es muy importante analizar, como acabas de comentar tú, y pensar que la meta final, al final de estos días festivos, es el convivio familiar en armonía.
Sí, y fíjate, una de las cosas, Raquel, que estuve haciendo un poco de investigación la semana pasada, tuvimos a Florentino Olivas hablando acerca del suicidio juvenil. Entonces, una de las cosas que muchas veces nosotros creemos o la idea que tenemos es que durante las festividades de fin de año la depresión o el riesgo de suicidio aumenta, y al estar haciendo yo estar buscando en información en diferentes medios, me di cuenta que ese es un mito. Realmente había esa creencia en tiempos anteriores, pero después de muchos estudios se ha comprobado que la incidencia de suicidio se reduce significativamente durante las épocas, durante los días festivos. Y dicen la razón es porque cuando vienen esta temporada, la red social crece, la red de apoyo social crece. Tu familia está más cerca de ti, tus amigos están más cerca de ti, te sientes más apoyado moralmente y te sientes, o sea, no te dan esa oportunidad muchas veces, la multitud de cosas que tienes que hacer y toda la gente a la que tienes que te visita o que te tiene o a la que vas a visitar, la misma red social te está jalando y te está jalando a convivir más. Entonces eso sirve como un colchoncito, ¿no? Un colchoncito en el que la persona está un poquito más protegida. Entonces por eso esa es una de las razones por las cuales dicen que verdaderamente el riesgo de suicidio se reduce durante las épocas festivas. Sin embargo, curiosamente dicen, este riesgo aumenta una vez que las fiestas pasan, por ejemplo, en la primavera. Si se ha documentado que hay más suicidios durante la primavera.
Sí, y me imagino que el mito que acabas de comentar de que los suicidios surgen o hay un incremento de suicidios durante los días festivos, también puede surgir también otro factor, el individuo que no tiene familiares, que no tiene una red social. Sí. Posiblemente sea ese tipo de incidencia.
Sí, exactamente. Incluso, fíjate, los que no tienen una red social, si tú te das cuenta, por ejemplo, en los asilos para ancianos, orfanatorios, en hospitales, siempre hay estos grupos de voluntarios que son muy activos durante las épocas festivas y siempre van, visitan a los enfermos, visitan a los ancianos, visitan a los niños desprotegidos, les llevan juguetes. O sea, siempre se trata de hacer el tiempo más agradable para estas personas de tal manera que no caigan en esa depresión. Una de las razones por las cuales también la depresión puede aumentar durante la época de las festividades es si te trae recuerdos de una pérdida, de un ser querido, de una pérdida ahora. Ajá, sí. Exactamente. Eso también puede ser una causa de estrés o de depresión. Sí. Pero también para eso, o sea,
pero es una cosa que podemos hacer como en la comunidad, como si sabes que tu vecino no tiene familiares o si tiene reciente una pérdida reciente, hay que invitarlo a la posada.
Ándale,
un compañero de oficina que no tenga ninguna familiar, hay que invitarlo a la casa esos días crear una nueva familia.
Exactamente, tratar de crear ese ambiente de apoyo o esa
cálido
red de apoyo,
ajá,
cálido para esas personas que nosotros en este país somos un país de migrantes, o sea, vemos muchísimas personas que no tenemos familia, que
nuestros familiares
están lejos, están en otros países, inclusive, o en otras ciudades. Aquí hay mucha movilidad social, entonces la gente se mueve a donde hay trabajo y deja atrás amistades, deja atrás familia, deja atrás muchísimas cosas, sus redes sociales, tienen que construir nuevas a donde van a vivir.
Sí.
Y si te encuentras con muchas personas que no tienen a nadie.
Esos días sí puedes invitarlos, el vecino, el compañero de trabajo, la compañera de la iglesia, etcétera. Uh-huh. Y poderlos invitar a convivir esos días con tu familia.
Sí, integrarlos. Eso es parte también de crear un grupo, de crear un grupo de amistades o un grupo social en el cual estas personas se puedan integrar también.
Sí. ¿Y qué otro tipo de estresores, a ver, puede surgir? El hecho de que, como dices tú, tengamos que convivir con personas que no nos llevamos muy bien, tener que ser, el sacrificio, en veces decimos, pero yo no quiero ir, y existe eso de que tienes que ir, eres parte de la familia, y esa fricción y esa discusión que surge crea estrés.
Pues mira, los estresores que se mencionan más en la investigación, ¿verdad? Lo que más se menciona es el riesgo de estar más deprimido por la pérdida, porque te traiga recuerdos de la pérdida de un ser querido. La otra es que coincidentemente ocurren muchos fallecimientos durante el invierno, ¿verdad? De personas mayores y hay muchas personas que sufren esa pérdida durante el transcurso de las festividades.
Uh-huh.
Ajá, eso también puede ser un elemento que contribuya a bajar el ánimo o a crear depresión. Y la otra, pues, es la multitud de compromisos que a veces tienes que atender. De repente te sale con que tu esposo tiene la fiesta de su oficina el mismo día que la tienes tú y tienes que decidir con quién voy, a mi fiesta de mi oficina, a la fiesta de la oficina de mi esposo, qué es lo que podemos hacer, o con mis amigas. Son nomás dos o tres fines de semana en diciembre que
eso
puedes...
Eso es fácil.
Ajá.
Que se vayan al cine.
Nos quedamos en casa, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, de esas son las cosas que tienes que negociar, que tienes que ver qué es lo que es más viable hacer, ¿verdad?
Sí,
lo que más conviene a la
negociar,
pareja.
Negociar.
Exactamente. En lugar de tener un enfrentamiento o una confrontación con la persona.
O imponerte, en el caso de imponerte, o vamos a mi fiesta de oficina y no vamos a la tuya, si quieres, si no, ¿no?
Sí, entonces, sí y empieza, o yo me voy y tú te vas, y bueno, entonces empieza toda esa argumentación y esa confrontación.
Y empieza, después, como acabas de decir, cuando te impones, surgen, se van guardando los resentimientos para después, en enero, empezar con un año, ya que traes
sí,
ahí.
Sí, ya con resentimientos. Vamos a ir a un corte. Brevísimo, regresamos en un segundo y continuaremos platicando con ustedes acerca del estrés durante las épocas festivas. Ajá. Regresamos, 337-8874, ese es el teléfono en el estudio.
You're listening to KUBO 88.7 FM, Radio Bilingüe, Calexico, Mexicali.
Regresamos tal como lo prometimos rapidito. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. 337-8874, ese es el teléfono.
Llámenos si usted tiene un estresor o algo.
Si tiene alguna pregunta.
Un comentario acerca de las fiestas navideñas o problemas familiares o X. Llámenos al 760-337-8874.
Exactamente. Bueno, entonces hablábamos de ese que puede ser un estresor también, ¿verdad? El conflicto en las agendas, en las diferentes actividades que se tienen que hacer. El otro estresor que también se menciona y que también puede ser muy significativo es el aspecto económico. Y cómo te...
Yo pienso que ese es el número uno.
Es el número uno.
Sí.
Y de hecho, a veces, a mí me ha tocado ver muchos padres de familia que se sienten muy tristes o faltos de no motivados porque no tienen los recursos para cubrir las expectativas de sus hijos, ¿verdad?
Sí.
Los niños, ellos pues no saben realmente cómo medir la gravedad de las situaciones, ¿verdad? De que no hay dinero, no hay trabajo, estamos pasando por tiempos difíciles.
Oye, Berta, ahorita que comentas eso, el factor económico, yo pienso que sería el número uno, porque ese es el que puede causar, puede influenciar en el estado emocional de la persona, la depresión, la tristeza y ese tipo de síntomas. Pero ahora que, con esto de la crisis, ¿cómo impactó el Viernes Negro? Miraste mucha gente, iba mucha gente como en otros años con bolsas, el estacionamiento lleno, repleto de carros.
Mira, la verdad, yo estuve únicamente en dos tiendas y lo vi todo muy organizado. A la hora que yo fui todavía no había...
Pero había una multitud de gente
comprando. No había
comprando.
Esa multitud de gente comprando. Sí. Sin embargo, quiero decir que las noticias, el periódico al día siguiente estaba reportando que hubo un ligero incremento en las ventas del viernes comparado con años anteriores. Entonces, parece que hay un poquito de recuperación económica. Pero la otra situación es que eso es bien difícil de medirlo aquí en el Valle, porque no es nomás la población del Valle. Tú tienes toda esa gente de Mexicali que viene, que consume aquí. Y entonces, eso puede que haga... que aumente o que haga una diferencia, pero no es necesariamente porque la economía del Valle, de los residentes del Valle, esté mejorando, sino que hay otra gente que está trayendo dinero de fuera.
Yo una de las observaciones que hice, fui el viernes, pero yo no fui en la madrugada, fui en la tarde.
Uh-huh.
Sí observé, el estacionamiento estaba bastante lleno, estaba lleno, repleto de carros. Pero sin embargo, cuando entré a la plaza, no miré tanta gente así. Y la poca gente que miré, no llevaba unas bolsas pequeñas. No iban cargados de
mercancía.
Y también en las tiendas, no miré aquellas gangas enormes, un 25% y ya.
Ajá, sí. Especialmente en las tiendas de la plaza, ¿verdad? Como tiendas de ropa. Eso. En otras tiendas donde venden más variedad de artículos como enseres domésticos y eso, sí había buenas gangas, pero por ejemplo, una tienda estaba ofreciendo enseres domésticos a $3.
Oh, sí.
ollas de esas de cocido lento, estaba ofreciendo batidoras, en fin, había varias cosas que estaban ofreciendo a $3, pero obviamente
a nadie les interesa.
No, y puede que, fíjate, en tiempos de
es muy seleccionado el grupo que compra.
Sí, y este aparte de eso artículos. Y aparte de eso que pues se agotaron en un 2x3, en menos que te lo cuento ya llegaba la gente buscando eso que había salido en el periódico y pues ya no había.
O si te das cuenta decía una lavadora por tienda.
Ajá.
O dos computadores por tienda. Una línea enorme de
sí, gente. De hecho, mira, y tal vez por eso es también por lo que se hacen esas filas tan grandes. Yo escuché de alguien que estuvo haciendo fila en una tienda, hizo camping ahí desde las
un día antes,
exactamente. Personas que hicieron eso. Pero cuando la situación económica no es muy buena, entonces la gente verdaderamente trata de tomar ventaja de esas gangas, porque si por ejemplo vas a encontrar una mini computadora en $79, no la vas a encontrar en ninguna otra parte, en ninguna otra época del año. Entonces mucha gente hace ese análisis de costo-beneficio, ¿no? Me va a costar $79, claro que me tengo que pasar tal vez un día ahí
congelado. No importa que muera en el intento.
Exactamente, pero voy a conseguir algo que me va a ser de utilidad o que mi hija necesita para la escuela, en fin.
Es un sacrificio. Yo lo miro de punto de vista, a mí nunca, en lo particular, nunca he ido a hacer. Sí me han dado ganas de ir, como dices tú, ser parte de esa multitud. Pero después se me quitan como a eso de las 12 de la noche, me da sueño y prefiero mejor quedarme. Pero sí es un sacrificio, lo acabas de comentar tú, es un sacrificio porque estar pasando fríos en línea por horas.
Exactamente, pero como te digo, pues el beneficio que vas a obtener de esto es que vas a obtener
mirar la sonrisa de tu hija cuando mire la computadora.
Y que yo ya después de ese día, que la puedo conseguir a $79, ya no la voy a poder comprar a $150 o a $300, ¿verdad?
Y la satisfacción de agarrar un artículo en ganga es único. Lo mejor del mundo es agarrar unos zapatos que te gusten en especial. No hay nada mejor que eso.
Y sabes que los adoras. Una vez que los consigues, los adoras.
Quieres comprar dos pares.
Son tus conquistas de guerra. O sea,
sí.
Es tu botín de guerra. Ya no te quieres deshacer de ellos.
Les pones una cajita de cristal y ahí lo dejas para la eternidad.
Exactamente. Pero sí, pues sí, hay muchas cosas, muchos sentimientos envueltos en eso cuando logras hacer eso, ¿verdad? Pero definitivamente la situación económica pues no es muy buena para una gran cantidad de personas. Entonces, eso también crea estrés. Y sobre todo porque en esta época del año te empiezan a bombardear. Te bombardean con anuncios. Todos los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, donde quiera ves, compre. O sea, este es el tiempo de comprar. Los niños adoran ver los anuncios, anuncios en el periódico, los libritos donde vienen todos los juguetes. Y quiero este.
Ellos escogen.
Y a veces sí es para los papás, a veces es muy estresante.
Sí.
Cuando no tienen los medios, no tienen los recursos. Aparte de eso, que hay gastos que ocurren durante este tiempo que están fuera de tu presupuesto normal. O sea, no comes pavo todo el año, ¿verdad? Ya hacer una cena de pavo ya te cuesta una cierta cantidad.
Tienes que tener un presupuesto.
Y luego para la Navidad, que los tamales, que el menudo,
champurrado.
El jamón, que el champurrado, todo eso son gastos también. O sea, no es lo que cocinas cotidianamente, entonces ya te va saliendo de tu presupuesto. Y todo eso puede provocar estrés. Entonces es una de las cosas que
estrés en simplemente cocinar.
Encontrar el tiempo.
Para más de 10 personas es un estrés.
Encontrar el tiempo para especialmente las mamás que trabajan y las mamás que tienen niños pequeños y que trabajan y que están, que tienen tantísimas obligaciones que hacer, encontrar el tiempo para hacer las compras, preparar la cena o hacer los planes de qué es lo que van a hacer para cenar, hacer todo el trabajo del Santa Claus, ¿no? Envolver los regalos y decorar la casa. Y
¿sabes qué? Yo quiero dar un reconocimiento a todas esas mujeres que conllevan y que gracias a ellas sale perfecto los días festivos, como desde el hecho de decorar la casa,
uh-huh,
el hecho de entretener a la familia con actividades navideñas, que galletitas, uh-huh, y que a los
el
niños
pastelito,
el pastelito, y todas esas cosas, el hecho de ir de compras,
uh-huh,
y el hecho de cocinar para tantas personas y que todo salga perfecto, yo pienso que no le damos el reconocimiento.
Sí, exactamente.
Y todo el esfuerzo.
Y eso es extra de su trabajo cotidiano, de todos los días que tienen que ir a una oficina o a una fábrica o a una tienda a trabajar 8 horas diarias.
Sí.
Y aparte tienen que llegar a casa y ayudarle al niño con la tarea.
Sí.
Y a preparar la ropa para el niño para el día siguiente. Y entonces es exhaustivo.
Un reconocimiento a todas esas heroínas.
Sinceramente, sí.
A todas esas heroínas que sacan a la familia avante en estos días.
Sí, sinceramente que sin el trabajo de todas estas mujeres, me imagino que en algunos casos hombres también, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Habrá algún hombre? A ver, háblenos usted, si usted es un hombre que hace todas esas cosas.
Un padre soltero.
Un padre soltero y también decora la casa y pone arbolito y cocina para sus niños y va a trabajar y hace la tarea.
Sí. Y todo si eso. No me llama a mí, mi número de teléfono.
Llámenos y le vamos a mandar un certificado de reconocimiento por correo.
Si sabe cocinar.
Ajá, pero sí, es una multitud de actividades. Y lo que pasa también a veces es que cuando te envuelves en toda esa vorágine de actividades y de cosas, ya no te da tiempo para deprimirte o sea, sientes el estrés.
Es una distracción.
Pero tú sabes que hay dos tipos de estrés, ¿verdad? El estrés productivo, por así decir.
Y el destructivo.
Y el destructivo, ajá. Entonces, el estrés productivo es el que te estresa, pero te motiva a terminar una tarea, a dejar algo terminado. El destructivo es el que te
estresa y
te baja la moral y te baja.
Andas todo nervioso, todo cansado.
Y te confunde y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, la mayoría de las personas respondemos al estrés de una manera constructiva. Entonces, eso nos motiva para seguir haciendo las cosas y salir adelante. Claro que no es una sensación muy satisfactoria estar estresado, o sea, es muchas veces, muchísimas veces el estrés, respondemos al estrés no de una manera con el comportamiento, sino que nuestro cuerpo internamente responde al estrés.
Pues, si estamos hablando de un punto de vista síntomas, ¿sí? Los síntomas del estrés es cuando la persona anda irritable,
uh-huh,
que anda muy corajuda, no puede dormir, problemas de insomnio, tensiones musculares, hay mareos, ya estamos hablando ya en un estrés severo,
uh-huh,
¿sí? Entonces, pero los síntomas más comunes son la falta de sueño, el insomnio,
uh-huh,
y la irritabilidad y dolores musculares, particularmente en la parte
de los hombros,
en el cuello o en la parte de arriba de la espalda, donde estamos unos,
donde está la tensión, se acumula la tensión.
O también las personas que son muy nerviosas también lo demuestran de una manera en el estómago, problemas digestivos. Entonces, si ya eres una persona nerviosa y muy preocupona y sabes que vas a ser la mamá heroína que vas a sacar adelante a tu familia con tantas cosas porque tienes otro estresor, otro quehacer aparte de tu rutina diaria, hay que empezar a prepararte. No dejes nada a todo para el último. Es el día 24 andar de compras porque ya sabes que va a ser un problema para que tu nivel de estrés incremente. Uh-huh. Entonces, si puedes hacerlo y quebrarlo en, vamos a decir, ciertos días, un día voy a hacer las compras, dos regalos, otro día acá, y lo vas dividiendo, así es menos la carga para ti.
Entonces, una de las recomendaciones, Raquel, para las personas para evitar sentir tanto estrés es planear sus actividades.
Planearlo.
Planear sus actividades. Entonces,
como este fin de semana decir voy a decorar fuera de la casa, el domingo voy a hacer esto. Esto es cada día una actividad, y así si te esperas la última semana del 23 o 24 vas a querer decorar afuera, decorar adentro, poner el arbolito, hacer las galletas, hacer el pavo. Entonces eso va a incrementar tu nivel de estrés.
Uh-huh. Y definitivamente también eso se va a reflejar en la calidad de tu convivencia con los demás.
Exacto.
¿De qué manera afecta el estrés tu relación con los demás?
Vamos a decir que yo soy una persona que dejé que descuidé y dejé todo al último momento. Entonces el día 23, la última semana, ando haciendo compras, tener que comprar regalos para los niños, decorar la casa. El día 23 ando comprando el pavo. Entonces, el día 24 ando haciendo la comida,
el día 24, poniendo el arbolito. Lo tienes que poner en 4 litros de agua para que se
descongele. Entonces, ando apuradísima porque no me preparé. Dejé al último y luego después, en aquellos casos de que no encuentro pavo porque ya no hay nada.
Ajá, ya se acabaron.
Ya se acaban los ingredientes. Entonces, no hubo preparación. Por lo tanto, los días, si andas apurada, con los síntomas de irritabilidad, que no puedes dormir pensando en que dónde voy a ir, entonces eso no es una fórmula muy grata para la convivencia de la familia. Vas a andar de mal humor con los niños, no vas a tener tolerancia con la pareja, y el día 24 te vas a andar durmiendo, enojada. Entonces de ese tipo de escenario no es muy grato para una convivencia familiar.
Uh-huh, así es.
Por eso es importante que planees las cosas una cosita a la vez, un fin de semana, al día.
Sí, y de hecho, estas actividades se pueden planear desde que empieza el año. Probablemente se hace, por ejemplo, hay personas que tienen la costumbre de ir a las gangas después de fin de año, y empiezan desde ese momento a hacer sus compras de Navidad para el próximo año.
Son personas súper preparadas.
Sí, pero es algo, o sea, son consejos que nos da gente que sabe cómo manejar esas situaciones, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y cómo impedir que tengan, cómo prepararse para no estar tan estresados durante tiempo.
Y si planeas con anticipación esas actividades, pues las probabilidades de que tengas un 24, unas vísperas de Navidad en familia, en armonía, pues son más altas.
Así es. También sería ideal, ¿no?, que entre todas las miles de cosas que tenemos que hacer, fíjate, una de las cosas que me llamó mucho la atención, y eso muy apropiado para esta época, Me llamó en algunos artículos que estaba leyendo, es cómo se promueve o cómo promover en los niños el espíritu de dar. Entonces, aparte de todas las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad?, darnos un tiempito para ir para dar algo. Sí. No necesariamente, como decíamos al principio, hay grupos de personas que van a orfanatorios, voluntarios que cocinan, por ejemplo. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y yo tenía una amiga que ella y todos sus hijos iban y cocinaban para el Salvation Army el día de la cena de Acción de Gracias.
Sí.
Y los envolvía a todos ellos, y eso se me hacía una cosa muy bonita. No todo el mundo podemos hacer eso, sí, pero hay muchísimas cosas que podemos. Ahorita es una época en que muchas organizaciones colectan comida en latas, juguetes en buen estado. No tienen que ser nuevos, pero que estén en buen estado, que los niños puedan jugar con ellos. Y es muy bonito envolver a los niños en acciones así.
Sí. Les inyectas el sentimiento de altruismo.
De altruismo, ajá, de convivencia comunitaria,
sí,
y de y también el de el sentimiento de
empatía también.
La empatía, exacta, empatía sí. con el más necesitado. Ajá. Y también los niños aprenden a desprenderse de cosas que muchas veces eso
que no necesitas,
ajá, y ajá. que ocupan un lugar, un espacio en tu casa o un lugar, un espacio en tu vida y que no son cosas que realmente son necesarias, que otras personas las pueden utilizar.
Y también se hace menos egoísta el niño porque está compartiendo su juguete favorito que ya no necesita con alguien que lo necesita, con alguien sí. que lo puede necesitar sí. o que le puede encontrar más uso.
Sí, creo que tú dijiste una palabra muy importante, Raquel, que los niños aprenden a tener más empatía, a entender mejor qué es lo que sucede con otros niños que a lo mejor están en una situación menos privilegiada que ellos, ¿verdad?
Y acabas de comentar eso que estaba diciendo, porque estamos en un es yo. Uh-huh. Es mío. No estamos promoviendo que el niño aprenda a compartir.
Uh-huh.
Es mi Nintendo, es mi iPad, uh-huh. es todo es mío.
Así es, mi carrito, mis Legos. Entonces hay niños que de verdad ya tienen juguetes con los que ya no juegan. Claro que no vamos a ser arbitrarios y decir voy a tomar esto y lo voy a ir a regalar sin tomar en consideración al niño, porque lo que estamos queriendo es precisamente
que el niño tome
la decisión y aprenda a compartir y aprenda a darle a los demás, o sea, a tener esa empatía con los más necesitados. Entonces el niño es el que puede seleccionar, llevar al niño contigo y depositarlo en una de esas cajas donde se están colectando juguetes o donde están colectando comida o ropa. Ropa especialmente en este tiempo,
sí,
que hay mucha
ropa,
gente,
suéteres,
ajá, pantalones, abrigos, todo eso, que el frío se está sintiendo bastante fuertecito. Y hay mucha gente que realmente necesita
comidas, latas de comida, uh-huh. juguetes,
exacto.
O simplemente hablando de otra población de angelitos que nos hacen muy felices, vaya y done una bolsa de comida a las organizaciones donde tienen perros o gatos.
Ajá, y que también los animales también sufren las inclemencias del tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y también...
Me destroza el corazón a mí.
Sí, también comen, ¿verdad? Y entonces sí. También necesitan ciertas donaciones
uh-huh. donaciones pueden beneficiarse de aquella bolsa de comida.
Sí, y yo creo que...
En los shelters.
Sí, en los refugios,
para animales.
Uh-huh. Pero, y creo que lo importante, Raquel, aquí es entender el concepto que es entender más qué es lo que está pasando con los demás. Eso nos puede prevenir de muchísimas situaciones en el futuro, y nosotros aquí nos enfocamos en la salud mental del individuo, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo en el departamento en el que trabajamos. Entonces, todas las cosas que podemos hacer para nosotros crear un ambiente de comunidad, un ambiente de entendimiento y de comprensión, todos como
comunidad,
miembros de la comunidad, exactamente. Eso nos va a llevar también a tener individuos más saludables mentalmente, que eso es lo que nosotros pretendemos lograr al llevar toda esta información a nuestro auditorio, ¿verdad? Que las personas puedan entender mejor cómo hay multitud de cosas que pueden influenciar o que pueden impactar su salud mental y cómo pueden manejar eso para que no tenga ese impacto, ¿verdad?
Uh-huh.
Y también cómo mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos aquí, porque yo no sé en qué momento me voy a encontrar con una persona en la calle que puede estar bastante perturbado y pueda tener...
O simplemente, Berta, no sabemos si nos va a tocar a nosotros.
Exactamente.
¿Sí? El día de mañana nos quedamos sin trabajo y es bien fácil estar ahí.
Uh-huh.
El día de mañana hay otra crisis, nos quedamos sin trabajo, pierdes tu casa y es muy fácil.
Es muy fácil, exactamente. Es muy fácil. Entonces, cuando la gente tiene ese espíritu de comunidad y cuando la gente aprende a compartir lo que tiene y cuando la gente aprende a entender las necesidades de los demás, entonces eso también ayuda a que a una comunidad más sana. Y eso es nuestra...
Y una comunidad más armónica.
Más armónica, exactamente, donde la gente pueda convivir mejor. Eso nos ayudaría mucho a reducir, pues... No quiero decir que, no voy a decir que esa es la varita mágica o que eso es lo que va a aliviar todos los problemas. Definitivamente, una sociedad es muy compleja y hay muchísimas cosas que impactan a la sociedad.
Pero sí
es un factor.
Es un factor muy grande que simplemente si todos ponen su gradito de arena, se hace una gran diferencia.
Exactamente. Digamos
si todos
que
ponemos.
Digamos que es un aspecto pequeño dentro de la complejidad de la sociedad, pero que es un aspecto pequeño que puede hacer una gran diferencia.
O es un aspecto pequeño dentro del individuo que puede hacer una gran diferencia en la sociedad.
Exactamente. Y eso también, pues, no, en el largo plazo, cuando nosotros estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones a entender mejor, a ser más empáticos, a ser más comprensivos, más tolerantes también. Entonces, en el largo plazo, nosotros vamos construyendo generaciones que son más sanas mentalmente. Y eso, tal vez no lo veremos en esta generación, tal vez no lo veremos en la siguiente, pero en dos o tres generaciones, entonces ya se puede ver un cambio bastante notable en la forma como una comunidad vive. Y eso, y entonces ahí es donde deberíamos empezar todos con haciendo un poquito de cambios en nuestra vida, ¿verdad?
Sí.
Y eso ahorita es muy apropiado y se puede hacer y se puede empezar a trabajar con los niños en crear ese espíritu de dar. Entonces, pues, hay muchísimas cosas que podemos hacer, ¿verdad?
Hay muchas cosas como planificar con anterioridad.
Planificar con anterioridad sus actividades lo más pronto que se pueda en el año.
Ya, ahorita.
Ponerse de acuerdo. En años anteriores hemos platicado en esta época precisamente acerca de planificar dónde y cómo pasar las fiestas navideñas.
Exacto. Eso es algo muy importante. No hacerlo durante las, uno de los consejos es que lo hagas antes de que empiece todo esto, porque ya después, una vez empezando, tenemos ese sentimiento de, ya surge el sentimiento de que no, yo quiero, es que lo vamos a pasar con mis hermanos, y yo quiero, discútelo si es necesario en agosto, donde no hay, tengas
esa presión,
un sentimiento,
¿verdad?
Neutral, no hay presión y vamos a discutirlo antes.
Y de hecho también, bueno, una recomendación es que porque algunas personas tienen esa práctica y creo que sí da resultado cuando, si tienes una pareja o si estás separado algo, a planificar dónde van a pasar los niños las fiestas navideñas.
Sabes que quizá sea algo que debemos discutir. ¿Qué pasa cuando las parejas están divorciadas y este tipo de eventos navideños lo toman como un arma para atacar a la otra persona? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? Porque los niños resienten toda esta fricción, esta batalla de poder entre los padres. Y es algo que debemos tocar en cuanto a cómo afecta el divorcio a los niños.
Sí, así es. Y pues, afortunadamente en algunos casos, y cuando la separación ha ido por mediación y el juez ha estado envuelto, y el juez decide, ¿no?, dónde van a pasar los niños tal y cual fecha. Entonces, pero hay otras situaciones en las que no es así, ¿verdad?
Sí.
No se llega a ese punto. Entonces, en esos casos es bien importante sentarse antes de que llegue ese tiempo, no estar en el último momento diciendo, ay, ¿dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a mandar? Yo quiero a los niños conmigo. No, yo los quiero.
No, entonces, los quiero porque va a venir mi mamá y no los he mirado en 3 años.
Exactamente.
Y nos lo vamos a pasar con nosotros. No, pero a mí me toca este fin de semana. Entonces también es muy importante que hablemos, porque ese tipo de discusión y fricción entre los padres afecta a los niños de muchas maneras.
Claro que sí. Y si lo hacemos lo más temprano que se puede en el año y hacer un contrato, ponerlo por escrito, porque muchas veces es simbólico, claro, ese contrato, porque no tiene ninguna validez legal, ¿verdad? No en el momento de decir, ah, tú firmaste aquí. No, pero es un acuerdo, es un contrato y es algo tangible que tú puedes ver y decir, mira, lo discutimos en septiembre, discutimos, hablamos y dijimos que íbamos a pasar la Navidad en tal parte y el Año Nuevo en tal parte, que íbamos a hacer esto. Entonces aquí está nuestro
plan.
Nuestro plan, este es nuestro.
Y eso contrato. Y eso viene siendo también en que es un, si tú discutes con anterioridad cómo vamos a un este plan, este horario, cómo van a pasar los niños, con quién y cómo van a pasar los niños los días festivos, eso te ayuda a tener un trato más cordial entre tu expareja.
Ajá, exactamente. O sea, hay más entendimiento también en tu relación con tu expareja. Bueno, tú que has hecho mediación, tú sabes que lo importante que es tener, llevártela bien con la otra persona, ¿verdad?
Me ha tocado estar tratando así como te puedes pelear.
Uh-huh.
Y la intención es muy importante que piensen que la intención de este horario es no lo que tú tienes planeado para ti, no lo que tú tienes planeado
para la otra persona,
es acerca de los niños.
Uh-huh.
¿Cómo se la van a pasar en armonía los niños? Ya no pueden pasarla con ambos padres en un evento, pero por lo menos traten de llevársela bien.
Uh-huh.
Y tener una relación cordial.
Exactamente, y como nos decía Juan Flores cuando vino a presentar el programa del FFT,
de la
Terapia Familiar Funcional, encontrar ese punto en común, ese punto noble.
Noble.
Los dos queremos lo mejor para los niños. Tú, de la manera que tú lo haces, de la manera que yo lo hago, los dos tenemos una meta, y la meta es que nuestros hijos estén lo mejor posible. Entonces, es utilizando ese principio de la terapia familiar funcional,
sí, sí,
podemos sentarnos a negociar qué es lo que queremos para los niños durante las épocas festivas.
Y pensar también que tu papel es de padre o de madre, no de ex esposa o de ex esposo o de pareja.
Uh-huh.
Ya pasó, eso ya pasó, ya se discutió, ya hay un papel en donde surgió el divorcio, ahora ya son expareja y llegan a ser padres nada más. Ese lazo lo van a tener por el resto de sus vidas.
Uh-huh.
Entonces tienen que aprender a llevársela de una manera mucho más, conllevar esa relación, porque van a haber eventos futuros, ya sea navidades, bodas, los niños se van a casar.
Ajá.
Va a haber bautizos. Entonces imagínate que cada evento te cause todo el estrés, porque hoy, Dios mío, va a venir mi expareja y va a ser un barullo.
Uh-huh.
O va a ser una escena, un drama.
Sí, sí, sí.
Entonces, si los dos ponen de su parte a hacer un esfuerzo en que puedan llegar a tener una relación cordial entre los dos y pues sobrellevar esto,
sí,
va a ser mucho más fácil para ellos y para los niños.
Y recuerden, amigos, que la meta principal, nosotros realmente lo que estamos tratando es de darles a ustedes algunas ideas de cómo manejar el estrés durante las épocas navideñas, con la única finalidad de que ustedes puedan disfrutar de este tiempo, disfrutarlo,
sí, sí, sí.
Que no impacte de ninguna manera su salud mental, su salud física, que de alguna manera que no impacte su convivencia, que no impacte su relación con los demás, porque sí puede ser un poquito sí puede ser algo muy muy difícil, ¿no? en un momento dado sí puede ser algo que puede causar verdaderamente
muchos pleitos en la familia.
Situaciones no satisfactorias.
Y esos pleitos son resentimientos que van a recaer en la uh-huh. próxima, causas para sí. no estar en la otra, en la próxima fiesta navideña.
Claro. Y en relación a los niños y a las presiones económicas, pues esto es algo que deberíamos de tener como práctica todo el tiempo, el sentarnos y hablar con la familia y explicarles cuál es la situación.
Sí, tuvimos una llamada y el comentario era de que no necesariamente se tiene que regalar algo en los días navideños, no sé si quieran.
Sí, sí, es exacto, no es, necesariamente.
Es lo que estamos diciendo ahorita.
El afecto cuenta mucho.
Es muy importante sentarse con la familia, con los niños, explicarles cuál es la situación, y no necesariamente económicamente hacer un gasto económico. Los niños, si uno les explica, ellos entienden perfectamente. Yo tengo muy en la mente ese anuncio de
regale afecto,
no lo compre, o de ese del niño que quiere una bicicleta, pero cuando ve que su papá está batallando tanto le dice: no es necesario que me compres nada, papi, nomás llévame al parque, vamos a caminar. Entonces esas son las cosas que nosotros nos tenemos que sentar y hablar con nuestra familia y explicar que la situación económica no es la mejor y que, por lo tanto,
no va a haber regalos, pero vamos a pasar calidad de tiempo.
Exactamente. Fíjate, yo me acuerdo cuando yo era chica, en una Navidad, estuvimos en una situación muy apretada y no, mi mamá no tenía, mi papá no tenían dinero para comprarnos regalos. Mi mamá compró unas muñecas, eran dos muñecas, y esas creo que son las muñecas que más he querido en mi vida. No eran ni siquiera nuevas, pero mi mamá les hizo unos vestiditos bien hermosos, uh-huh. y mi papá les hizo me hizo una cunita para las muñecas, uh-huh. y mi mamá le vistió la cunita con un holancito y todo, y ese fue mi regalo de Navidad, y te juro que es el regalo que yo creo que es el mejor que he tenido. Ese año de arbolito de Navidad tuvimos fuimos y cortamos una rama de un árbol y la decoramos con pedacitos de algodón y le colgamos bastoncitos de dulce y se veía bonito el arbolito.
Pero qué fue lo memorable de esa Navidad, Berta?
Lo memorable de esa Navidad, y mira, fíjate que los niños, yo creo que nos cuando eres niño te consuelas con poco, ¿verdad? Porque realmente lo que tú crees es...
¿Realmente no fue poco lo que te
Bueno, no, digo... Uh-huh. Sí, ya cuando creces y ves y todo sí, lo sí, que sí, dices, sí, bueno. Sí. Pero en realidad, como si creía yo que había un Santo Claus, y creía que Santo Claus iba a venir, y cuando en la mañana desperté yo vi la cunita con esas muñequitas y que mi mamá le había puesto sus vestiditos, esto, para mí fue como que hubiera recibido el mejor regalo del mundo y jugué todo el año con esas muñecas.
Y lo importante es, lo que acabas de comentar tú, es el cariño, la energía que pusieron ambos. Así lo pueden hacer, como por ejemplo, este año no vamos a ver juguetes, no va a haber computadora, no va a haber teléfono celular, pero saca la bicicleta del garage,
píntala
o simplemente un día en el parque con tu hijo en andando en bicicleta. Esas son las memorias que se quedan contigo, porque yo también tengo memorias de mi infancia y los momentos más gratos de mi niñez son los momentos sencillos.
Sí, exactamente.
Los momentos sencillos que pasábamos en familia.
Exactamente, que no necesariamente, los niños son muy resistentes, muy, muy resistentes. En situaciones situaciones difíciles ellos entienden.
Y no les va a pasar nada de una manera, no les va a pasar nada psicológicamente, más que se van a desilusionar. Pero se les va a quitar conforme pasa el tiempo. Si no reciben ese celular, si no reciben esa computadora, si no reciben ese iPad, señora, señor, no les va a pasar nada.
No les va a pasar. Esas son cosas extras, ¿verdad?
Aunque ellos en veces chantajean, pero no les va a pasar nada.
Sí, claro, claro. Juegan con sus sentimientos.
Y lo pueden utilizar de una manera, experiencia de la vida. No todo lo que quieres lo vas a obtener.
Así es.
O si quieres, lucha por ello.
Sí, claro que sí.
Es una enseñanza que les puedes dar a tus hijos, una enseñanza de vida.
Sí, sí, así es. Pues estas son las oportunidades que tenemos en esta época, ¿verdad?, de aprender tantas cosas. Y pues muchísimas gracias a la persona que nos llamó y su comentario muy, es cierto.
Muy atinado.
Muy
sí,
atinado.
Muchas gracias.
Ajá, muchas gracias, porque es verdad, no necesariamente se tienen que regalar cosas ni costosas, ni dar regalos. Uno puede también dar tiempo, dar cariño. Y enseñar y se acabó. Sí, ya nos acabó el tiempo, así es que bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana.
Exacto.
¿Algo que quieras agregar, Reyes?
No, simplemente que la pasen bien, sí, en armonía con
y
familia.
Acuérdense que empieza el Guadalupe Reyes, es que tómenlo con calma, 12 de sí. diciembre iniciamos Guadalupe Reyes, así es que por favor, tómenlo con calma, no tanto champurrado ni tantos tamales, porque sí. ya para el Día de Reyes ya no aguantamos, ¿ok?
Ok, nos vemos.
Ok, cuídense, hasta la vista y sean muy felices.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.